Conticinium, un programa del BBIR con Eduardo Jiménez, los últimos jueves del mes a las 9 de la noche. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Conticinium. Hoy hay cosas que no empiezan en una fecha concreta, ni con un plan, ni siquiera con una idea del todo clara. Empiezan haciéndose, se empiezan tocando, probando, repitiendo. Y casi sin darse cuenta, se van construyendo. La música tiene algo de eso. No siempre nace en un estudio, a veces nace en el movimiento, en el encuentro, en lo que ocurre cuando alguien se para, mira, observa y escucha. Y eso, con el tiempo, se convierte en algo más. En un proyecto, en una identidad, en una forma de hacer. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo se construye y de cómo se mantiene algo así a lo largo del tiempo. Hoy nos acompañan tres integrantes del grupo Entavía, grupo salmantino que lleva ya 10 años construyendo un proyecto muy particular, donde la música no solo suena, sino que también cuenta historias. Folclore, poesía, tradición oral, pero sobre todo, una forma muy concreta de mirar y de escuchar. 10 años después de empezar, siguen aquí y vienen a contarlo. Cel Hernández, cantante y compositor, también letrista, Michu Cordero, clarinetista, y David Jiménez Tevi, guitarrista. Bienvenidos, chicos, es un placer teneros en Conticinium con nosotros. Buenas noches.
Hola, muy hola buenas. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo bien por aquí?
Sí, muy bien, muy bien.
Para empezar, por el principio, como todo en la vida, ¿cómo nace Entavía realmente? Esto podéis ir contestando un poco más o menos.
Pues nace un poquito, a nosotros nos gustaba, Tevi y yo teníamos antes un grupo que era Quilombo Chinegro, mucho las músicas del mundo, y un poquito pues empezar a como fanáticos de los compases ternarios, pues a mirar un poquito los folclores nuestros de aquí, que los teníamos un poco olvidados a través de, pues en realidad, yo qué sé, durante el colegio, en ningún momento se nos ha puesto el folclore salmantino así, y de repente estábamos tocando cosas de Azerbaiyán. Y entonces nos juntamos y empezamos a hacer pues canciones de aquí, tirando de los referentes que teníamos, que era nosotros mismos, nuestros amigos, de qué canciones te cantaba tu abuelo. Al final era el top ten del folclore salmantino y fuimos cogiendo. Pues primero pensamos en Cele de cantante, se nos hizo un poquito de rogar. luego en un limón serrano pues fuimos a buscar a Javi Montes, tamborilero, uh-huh, y en un musicólogo. Y así fuimos juntándonos. Luego estuvo pues mucha más gente, Arturo al saxo, Pedro Quirico al violín. Y ahora mismo pues nos hemos quedado en 5.
¿Quiénes son los otros dos que faltan?
Claro, nos falta Javi Montes, el Don Tamboril, y Diego Minator al bajo, que es de Benavente.
Cele, por alusiones, ¿te hiciste mucho de rogar al principio? O...
No, no, qué va. Me pareció muy bonito el proyecto y tenía que pensármelo muy en serio porque... Siempre me ha gustado darle el punto de importancia que Entavía tiene y tiene mucho.
¿Y cómo fueron esos inicios vuestros por ahí, por Cádiz? ¿Cómo empezasteis?
Bueno, pues una locura, la verdad. A mí me dijeron, nos vamos a Cádiz a hacer folclore de aquí, de nuestra tierra, y yo dije, estamos locos. Pero la verdad es que resultó muy bien porque nos dimos cuenta de que le llegaba muy bien a todo el mundo, que estábamos en una plazoletica y había un abuelete y estaba el nieto y los dos estaban gozando y dijimos, hostia, pues hay un margen de edad bastante amplio que cogemos, así que vamos a darle para adelante. Y la verdad es que desde entonces no hemos parado.
De la policía de la música, Tevi, ¿nos puedes contar algo? ¿Cómo fue aquello?
Aquello fue una anécdota ahí en Cádiz, ¿no? Que estábamos en la... tocando por ahí por la calle y pues cosas que tiene
en
Cádiz,
Conil, ¿no?
Pues... en Conil, y cosas que tiene Cádiz y la música, pues nos encontramos con un conocido de aquí de Salamanca que era de allí de Conil. y nos dijo que no podíamos tocar en la calle, que había una policía de la música y que teníamos que tener cuidado porque pues, venían y nos podían multar y tal. Claro, nosotros nos lo tomamos
a coña.
Claro, un poco regulín, como diciendo, mira, este no quiere que toquemos.
Claro, claro, normal.
Y apareció, estamos en un banco tocando y apareció la policía de la música, efectivamente. En ese caso solo nos llamaron un poco la atención, nos dijimos que teníamos ni idea, nos dijeron que cómo funcionaba allí la cosa, que había que pedir unos permisos y tal, y nos dejaron, nos dijeron que no tocáramos más, pero no. Y nos multaron y nos quitaron lo que habíamos sacado, que estábamos ahí contando lo que habíamos sacado en un banco.
¿Qué escena, no?
No tenían, por ejemplo, un radar para controlar el ritmo, ¿no?
No iban a decir que estaba bien o mal, pero sí se presentaron como, hola, policía de la música.
Yo estaba pensando que iban con, en vez de con porras, con clarinetes o flautas o algo así.
Con afinadores y metrónomos, sí, bueno.
Este metrónomo va muy rápido. A veces alcanzó el límite.
¿Y cómo definiríais, Michu, vuestra música?
Pues no sé, yo creo que es un tutum revolutum de lo que somos. Sí que tenemos mucho cuidado, como empezamos como músicos que nos gusta el folclore, ahora ya somos folclóricos a tope, ¿no? Pero en principio éramos músicos que queríamos hacer folclore. Sí, siempre hemos tenido mucho respeto sobre lo que vamos a trabajar, ¿no? Por aquello de la etnografía y todos los que han pasado. Y nuestras modificaciones pues van un poco a nuestros gustos musicales así independientes de lo que somos cada uno, ¿no? Pues nos da ese toque flamenco, ¿no? Vamos sumando cosas, pero siempre teniendo muy en cuenta lo que es la básica del ritmo y un poco lo que quiere decir la letra, la canción, la prosodia, para tener, pues, respeto y sobre todo conocimiento. Digo que para hacer fusión es importante saber sobre lo que quieres fusionar, porque si no estás haciendo una creación nueva.
Claro.
Como dice, he leído el otro día a Tiburcio, un amigo colombiano, la fusión sin conocimiento es confusión.
Bueno, interesante. ¿Y ese proceso creativo vuestro cómo es? Porque prácticamente todos sois compositores, también hacéis las letras prácticamente, ¿no? Entre todos, ¿cómo es ese proceso? ¿Uno tiene una idea y a raíz de ahí empezáis a desarrollarla? ¿Cómo funciona?
En cada tema es un mundo, claro, enfrentamos cada cosa de una forma, pero hay una participación global. Uh-huh. Pues a veces se parte de cosas que alguien tiene y a partir de ahí construimos, o directamente abordamos una cosa, vamos buscando, dándole forma, cambiamos algunas cosas. Es eso, al final depende. O sea, enfrentamos el tema una vez que lo tenemos decidido qué vamos a hacer, pues vamos viendo. Ha habido casos en los que, de todo tipo, pues eso, desde que hemos retomado cosas que había por ahí perdidas y ahora en esta, que no nunca funcionaron de otra manera, funcionan de esta forma. Uh-huh. Hemos partido de cero de una cosa o de una melodía o algo significativo de esa canción en concreto, y a partir de ahí luego ya todo depende.
¿Y qué es eso de las criaturas marsupiales, del galán y la calavera?
Pues
¿de dónde viene?
Yo voy apuntando frasecillas así que me parecen como de etnografía, ¿no? Como de romancero que escucho en los bares y a la gente contenta y alegre. Y bueno, pues esa canción es un poco todo, es una recopilación, si es que es verdad que hay alguna licencia poética sobre lo que dijeron, para que encaje, pero viene a ser frases de gente en el bar sobre despecho. Y en este caso, es que nunca suelo apuntar quién la dice por aquello de que sea tradición oral y
claro, claro,
y no existe autor, pero de esta sí me acuerdo, que es de Juan Querol, un amigo bajista. Que bueno, pues es su modo de ver el mundo, son marsupios y es su sueño húmedo es nadar entre marsupios como una ninfa, y eso es lo que vio como mayor frase para un despecho.
Y hablando un poco de historia también y de memoria, porque os nutrís mucho de eso, ¿no? Partís muchas veces de textos muy potentes, ¿no? como alguno de Unamuno, ¿no? Sí. En esa canción del agua en Sanabria. ¿Cómo recogéis, cómo es ese proceso en el que decís, venga, vamos a traducir este texto en una canción?
Pues en realidad es que hay textos que es que ellos solos ya cantan, ¿sabes? Y este es como una historia muy bonita, muy profunda, o sea, ya el poema dice muchas cosas, Parece que adivina la muerte del pueblo de Ribadelago, ¿no? Uh-huh. Y la musicalidad es bestial. Bueno, es Unamuno, es muy buen letrista. Y no sé, pues las panaderas es como... A veces encajan las cosas rápido, ¿no? Si tienes una idea, a veces te hace fum, pues lo tienes claro, ¿no? Habla sobre el pan, los hornos que se rompen, dices, coño, pues un ritmo de panaderas. Y en realidad la montamos bastante rápido. Ese es de los temas que yo creo que más rápido... No sé, es que el texto ya uh-huh. es súper musical, ¿no? La poesía es música, es rítmica y te encaja muy bien en un compás si tienes la idea y tal. Y es como muy fácil a veces. Hay textos que lo ponen muy fácil.
Sí, que se cumple la profecía, ¿no? Sí. Prácticamente.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Y Cele, que vuestra canción, o sea, vuestras canciones también cumplen como una función, ¿no?, de memoria. Entonces, ¿vosotros lo hacéis también como una forma de recoger historias y plasmarlas dentro de vuestras canciones?
Yo creo que nuestras canciones tienen mucho que ver con recoger esa memoria, pero también traerlas a este tiempo actual. O sea, creo que todos los temas que hacemos tienen un significado, como populares que son, de hace muchísimos años, uh-huh. pero que se acoplan muy bien al tiempo que vivimos ahora mismo. O sea, en eso yo creo que Mitch hace un trabajo muy guapo, porque lo que vive lo recoge, las historias que van historiando y viendo, leyendo, lo traen mucho al momento actual, y creo que Entavi hace mucho eso, traerlo de ayer a hoy, que se acoplen muy uh-huh. bien las historias que escuchamos de antes con lo que vivimos hoy en día.
Bueno, no sé si Julio...
Sí, cuando me dijiste, Edu, que ibas a traer a un grupo de música, yo estuve...
Hombre, te dije Entavi ya.
Sí, bueno, me dijiste directamente Entavi ya. Yo estuve pensando un poco qué preguntarles, porque claro, tampoco nos vamos a poner aquí muy técnicos y más...
No, con no, el... y más nosotros sin ser expertos, obviamente.
Claro, y con el ritmo que llevamos a veces, pues mira, yo como bajista muy, muy, muy principiante...
¿Ah, sí?
Ya he tenido que escuchar, sí... algún chiste sobre bajistas, no sé si habéis escuchado. Y claro, pues pensando un poco, dije, bueno, vamos a preguntarles qué chistes sobre música han escuchado y les gusta más.
Hombre, no sé si sobre música, lo de insultarnos desde el cariño lo hacemos bastante bien.
Casi todos los días.
Sí. Y al bajista es la verdad que es que no le ponemos pegas, ¿no? Porque antes estaba Óscar López, que no, si le decías algo que le enfadase, pues te daba una hostia.
Y ya está, ¿no? No se hablaba más.
Una hostia maravillosa, además.
Y ahora está Diego, que es un ser de luz. Es imposible que enfade absolutamente a nadie, ni enfadarse por nada, la verdad. Así que nosotros con el bajista no tenemos chistes fáciles.
No, no, además hemos tenido mucha suerte con nuestros bajistas. Les hemos tenido que hacer pocos chistes, en verdad.
Bueno, para que la gente entienda un poquito mejor quién es Entavi, quiénes sois, además de con palabras, yo creo que sería bonito que tocarais algo, ¿no? ¿Estáis ya preparados? No sé si necesitáis afinar un poco más, Tevi, o... Os animáis entonces a tocar
sí.
algo, ¿no?
Sí, sí.
Si no viene la policía de la música,
pues nada, con todos ustedes, Entavi en directo aquí en Radio Sahel.
¿Cuántas veces te diré lo que mi pecho ha soñado? Por la boca muere el pez, mira bien lo que has hablado. Desde que la vi con la chancla de palo, dije para mí esto muy malo y muy malo. Desde que la vi con la media tan chuta, dije para mí que tú me gusta y me gusta. La 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 la.
eche leña en tu corral por ver si tú me querías. Ya he visto que él no me quiere, deja la leña y que es mía. Desde que la vi con la chancla de palo, dije para mí esto muy malo y muy malo. Desde que la vi con las medias tan chutas, dije para mí, ay, tú me gustas y me gusta la 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 la.
Bueno, no. Impresionante, ¿eh?
No,
estás contento.
No estoy contento. Bueno. Esa entrada que le he dado yo al Tevi, pues,
no, bueno, pues la verdad que a mí me ha encantado, la
sí,
verdad.
Sí, a mí también, la verdad.
¿De qué forma este disco? ¿Es de alguno de vuestros discos esta canción o...?
¿Este tema en qué disco está? En el segundo, diría.
Esta es una recopilada de Agapito Marazuela.
De Arando Nieve.
De Arando Nieve.
De Arando Nieve, sí.
¿Cómo se os ocurre eso de Arando Nieve y ponerle una ñ?
Arando Nieve, es que hay una canción que es Arando Nieve, que es un poquito como que quisimos hacer folclore de una tradición perdida que había en la Maragatería Baja, en León, que era una tradición como visualmente, bueno, y en sentido como nos parecía muy poética, ¿no? Arar la nieve en la época de invierno. Hacían como una especie de ritual, se disfrazaban los hombres de mujeres, las mujeres de hombres, había diferentes, y era como un festejo para engañar a los dioses y que las cosechas fuesen dobles. Y era como aquello de lo de la belleza, que parece esas cosas que no valen para nada, ¿no? Pero al final la belleza es como necesaria, ¿no? Y de ahí lo sacamos.
Qué bueno. Qué bueno, nos vamos a meter ya un poco más en el presente. Después de 10 años de Entavía, ¿cómo se mantiene un proyecto como este? ¿Qué es lo difícil de mantener este proyecto? O sea...
Los músicos.
Pero bueno, ciertamente, bueno, mantenemos de los fundadores, por decirlo de alguna manera, seguimos 4 de los 5 que empezamos, sí, prácticamente. Sí. Bueno, así que la cosa ha funcionado bastante
y
bien.
Y las separaciones han sido por sí, cuestiones no, laborales o de estudio, que la gente pues eso toma otros caminos.
Exactamente.
¿Y se puede vivir de un proyecto así? ¿O hay que luchar?
Solo de eso.
Solo de eso imposible.
No. Sí.
Imposible. Imposible. Y,
bueno, hay que picar piedra. Hay que picar mucha piedra.
Iba a decir que en esta ciudad más, pero creo que en cualquiera. O sea, ahora mismo la gente que tiene proyectos a nuestro nivel tiene 5 a la vez. Claro. A poder comer, porque con uno solo estás un poco pillado.
Está difícil la cosa, ¿no?
Está difícil.
Sí, y más un estilo como el vuestro, ¿no? Que no es para nada comercial. Y...
Bueno, en realidad te sorprenderías luego, ¿no? Porque sí que en la oferta cultural a la tradición oral, pues siempre tienen que meter algo como... casi por cupo,
¿sabes? Por obligación.
Y ahora mismo, bueno, pues hay un auge bastante grande de las músicas de raíz, ¿no? Está bastante de moda, ¿no?
Sí, eso es verdad, cada vez. Y además gente joven, ¿no? Que se preocupa por este estilo. Y si tuvierais que explicar, por ejemplo, Cel Entavía en una frase, para quien no os conozca, ¿cómo os definiríais?
Joder, es que en realidad es muy difícil. El otro día me lo preguntaban también, no sé en qué sitio me lo han preguntado, pero ¿cómo os definís? Digo, es que Entavía no tiene mucha definición, es una mezcla de muchas cosas. O sea, nosotros así de manera básica decíamos, somos una ensalada. Cada uno llegamos a la mesa, ponemos nuestro granito, ¿sabes? Y mezclamos, pues eso, lo que decía Michu, gente que viene de músicas del mundo, gente que nos mola el flamenco, que hemos disfrutado de lo que nos ha gustado de siempre, otro que viene del jazz, otro que viene tal. Lo mezclamos todo y hacemos ese batiburrillo que viene siendo Entavía, con mucho cariño y siempre con mucho respeto, como decía Micho, intentando tratar las cosas que hacemos en Entavía con el mayor respeto y con el mayor cariño.
Micho, ¿tú cómo lo definirías? O...
Pues Entavía, pues un poco... Pues toda Entavía, ¿no? Que era, como decía, todavía el abuelo del Tevi, y de ahí viene el nombre, pues... yo creo que diría, pues todavía. ¿Cómo definir Entavía? Pues todavía.
Pero todavía ahora, o sea,
claro, todavía ahora.
Al final lo que mostramos es lo que hay ahora. O sea, quiero decir, es una interpretación actual de... Quizá en la música de antes, eso en el momento estaba mucho más limitada, la gente tenía menos influencias, sobre todo limitada a nivel de influencias, estaba acotada a un espacio. Nosotros recibimos y hemos recibido durante nuestra vida información musical y cultural de un montón de lugares. Y tratamos de poner eso en este momento ahora, que también eso incluye toda la música que hemos escuchado de antes. O sea, quiero decir, todo lo que entendemos por tradición, que para nosotros Javi lo dice un poco, ¿no? También que hacer folclore es... El folclore se hace en cada momento, ¿no? O sea, el folclore que entendemos como folclore de ahora, los que lo hacían no lo estaban pensando como vamos a hacer una música que sea folclórica, ¿no? Estaban cantando sus cosas del momento, con sus recursos y con sus influencias. Pues nosotros tratamos de aproximarnos a eso, ¿no? Tratamos de no tener ese filtro, o sea, decimos lo que creemos, lo que vivimos.
Claro, porque viene de entavía, de en todavía, ¿no? De todavía, esa, como recoger también palabras que se usaban antiguamente,
sí,
¿no?
Sí, y bueno, todavía que es una palabra muy bonita, ¿no? Dice muchas cosas. Joder. Dice muchas cosas y es lo de antes ahora, porque o sea, al final los desvelos humanos son los mismos, ¿no? El despecho, el patrón que no me paga, el soy pobre, la ronda, pues eso, lo que viene a ser el humano.
Todo lo bueno y todo lo malo.
Sí.
¿Y cómo estáis viviendo este momento, ¿no? De celebración de los 10 años? ¿Os imaginabais que hace 10 años en Cádiz, cuando ibais por ahí, que 10 años después seguiríais aquí?
Yo creo que, o sea, no se piensa, siempre esperas que llegue, claro. Pero no piensas en los 10 años hasta que llegas, es como... Nosotros vamos viviendo el momento y hemos disfrutado y vivido un montón de cosas súper interesantes y pues algunas de las mejores de la vida, que hemos tenido oportunidad de hacer cosas gracias a Entavía, pues, geniales, que ya casi hemos normalizado, pero
sí.
Hemos estado en muchos sitios y muchas situaciones muy peculiares y muy particulares que se dan pues por haber sido, estar tocando con Entavía en ese momento, si no, no habrían sido. Y está guay, no sé.
El otro día, un poco preparando la entrevista, vi que habías tocado en Grecia.
Sí.
¿Es real o me dio la info?
Es real.
Estuvimos en un festival, ¿cómo se llamaba? Cosmópolis. Muy, muy chulo, estuvimos allí una semanita.
Cábala.
Sí, allí estuvimos. Y bueno, pues genial, la verdad.
Eso fue una experiencia.
Una gozada, conocer a otros músicos también que ahora son amigos. Sí. Disfrutamos de la ciudad, que también es muy guay.
Por lo que sea, nos hicimos amigos en el Festival de los Argentinos.
Por lo que sea, ¿verdad?
Yo os iba a preguntar que qué tal los griegos, pero bueno, qué tal con esos colegas argentinos.
Los griegos, muy bien, muy bien.
Y son muy buena gente.
Son como los de Cádiz, pero si le preguntas tres veces lo mismo te ofrecen una hostia.
Bueno, muy espartano de su
parte. Sí, total.
Bueno, vamos ya también un poco a lo importante, ¿no? Al motivo de esta entrevista, que tenéis ya muy cerquita un concierto muy importante en el Teatro Liceo, ¿no? El 15 de mayo, si no me equivoco.
El 15 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Liceo.
¿Qué se va a poder encontrar allí la gente? Algo que podáis decir, claro, que haya un poco de sorpresa también allí.
Bueno, que podamos, hasta donde podemos decir es el recorrido de estos 10 años. Es lo que la gente se va a encontrar, un poquito de la mezcla de esos 10 años, de todo lo que nos han podido escuchar en las plazas, pues hay a una hora.
Sí, bien, y vendrán pues amigos que han estado colaborando con nosotros, tenemos ahí varias sorpresitas. También vendrán, vuelven a la formación del primer disco, pues Paco Tejero, a las percus y Arturo... Ah. Con el saxo, bueno, nos vamos a preparar una buena fiesta, la verdad.
Qué bueno, pues ya sabéis todos ahí a comprar las entradas, por dónde se pueden comprar o cómo funciona.
En Ciudad de Cultura, ¿no?
Sí, se pueden comprar ahí por Ciudad de Cultura y se puede comprar también en taquilla.
Allí en el liceo, pero ya se pueden comprar, porque había alguno que me ha dicho físicamente comprarlas, que se pueden. Quedan pocas. ¿Eh?
Sábado 15 de mayo a las 8 de la tarde.
Viernes. Viernes 15 de mayo.
15 de mayo a las 8 de la tarde.
Sí.
Apuntáronlo.
Apuntamos. Y bueno, chicos, ya para terminar, ¿qué significa para vosotros celebrar estos 10 años en un sitio como el Teatro Liceo, que probablemente sea el más importante de Salamanca, sin el probable,
pues,
hoy en día?
Pues muy a gusto, ¿no? En casita, con la familia, Y bueno, también pues eso, el reencuentro musical, reencontrarte con unos timbres que hace que no oíamos hace tiempo, también es un regalo para... Desde luego para nosotros es un regalo. Esperamos que sea también para el resto, pero para nosotros es un regalo.
Es un regalo. Pues eso, muchos sentimientos a flor de piel van a estar ahí a unos.
Qué bueno, pues nada, muchas gracias chicos por vuestro tiempo. Vamos a dar paso ya a Julio Farraces con su sección Natura. Vamos a ver qué nos ha preparado y cómo ha relacionado hoy, Julio, el tema a tratar con la naturaleza.
Se me ha complicado, ¿eh? Cada vez me buscas temas un poquito más difíciles.
Yo lo que hay es
Mira que el del agua fue fácil, pues este me he tenido que comer la cabeza. Lo primero de todo, muchísimas gracias, chicos. He de decir que me gusta mucho el cambio que hacéis, tanto de lo viejo como de lo nuevo, como hemos estado hablando, más que nada porque lo nuevo, o sea, lo actual... Es muy aburrido. ¿Cómo metes la problemática, por ejemplo, de la vivienda o de que no puedas comprar gasolina o de trabajar en un ordenador, con lo bonito que era hablar de campo, de arar la nieve, como estabais diciendo? El futuro es aburrido. Así, como anécdota. Y nada...
Reflexión de Julio. Sí.
Y nada, también es aburrido más que nada porque tenéis competencia. Ya no solo por parte de la inteligencia artificial, que también, sino por parte de algo más. No sé si lo sabéis, pero los hongos os están haciendo la cama, por así decirlo.
¿Qué tipo de hongos, Julio?
No, cualquiera. Lo primero de todo voy a hacer una pequeña introducción de que hay un proyecto ahora mismo que están haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa de que los transmisores y la electricidad, por favor, si hay algún científico escuchándome, no me matéis porque no os conozco muy bien, de tanto las plantas como de los hongos también pueden producir ritmo. Y de hecho lo han comprobado y lo han hecho. Han puesto unas manitas a unas setas y las han puesto con un teclado. Y han hecho un ritmo, de hecho, rítmico, ¿eh? O sea, no es como si yo tocase un teclado.
Y que les ponen un micrófono, una...
Les ponen un micrófono, les ponen unas manitas como si fuesen tambores y les ponen un mini teclado. Y han visto que un hongo puede tocar el teclado o puede tocar el tambor.
Eso explica mucho de los percusionistas, ¿no?
De todas formas, no tenemos problema en meter un olivo en la boca.
Es muy folclórico también, ¿eh?
El 15 de mayo ahí hice un pedazo de seta, ¿eh?
Un boleto. Y nada, también terminaré un poquito esto diciendo que va a empezar la temporada de setas de Níjalos de Mayo, en lo que todo el mundo os invitamos, pero teniendo muchísimo cuidado. Y os vengo también a contar, pues bueno, un proyecto ya más, por así decirlo, de lo nuestro, de tema social. Lo primero de todo también, haceros la pequeña introducción, en este caso es que ¿qué es la música sin la naturaleza, sin las letras que hablan de la montaña? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Extremoduro, por ejemplo, ¿qué bordera mi valle? Me encanta esa canción. O, por ejemplo, ¿qué sería un domingo cuando éramos pequeños sin la pequeña introducción del hombre y la tierra cuando nuestros padres veían la 2? Y nada, como siempre, la naturaleza está hermanado con la música, pues Greenpeace también está haciendo un proyecto para hablar del problema de la naturaleza, del cambio climático sobre todo. Llevan a músicos, por ejemplo, a la Antártida para poder hacer allí un concierto y hablar de la problemática. Ya solo, no solo por que la música es bonita, sino también puede llegar a concienciar a las personas. No sé si podéis decirnos algo más sobre la concienciación dentro de la música.
Hombre, nosotros estuvimos a tope ahí con la mina de uranio que iban a hacer en Retortillo. Nosotros tocamos allí en un pequeño reducto que había de una señora que no vendió a Berkeley Minera, que se llamaban Las Encinitas, y ahí tuvimos una noche bastante mágica para una gente, un grupo reducido de espartanos salmantinos que fueron andando hasta allí, y estuvimos una noche muy mágica.
Se paró la mina.
Digamos que nosotros pusimos un pequeñísimo granito de arena porque había una gente, pues eso, unos espartanos.
Luchando muy duro.
Pues nada, muchísimas gracias por mi parte terminado, y os quería hacer la pequeña advertencia de que vuestros conocidos os van a ir pasando nuestros clips de TikTok para que veáis cómo habéis estado dentro de la entrevista, algo que ya están haciendo tanto mis familiares como amigos, a los que les mando un saludo y les digo que sí, que sé que existe ese vídeo, porque principalmente lo he hecho yo.
Qué bueno. Muchas gracias, Julio, por acercarnos un poquito más la naturaleza al programa. Y gracias también a Michu, a Cele, a Tevi por haber venido esta noche.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, hay proyectos como el de Entavía que no se explican del todo, se escuchan, se ven, se viven. Entavía es un claro ejemplo de ello. Gracias, chicos, por estos 10 años y por lo que está por venir. Y a ustedes, gracias por estar al otro lado. Buenas noches y buena gente.
Conticinium. Un programa del BBIR con Eduardo Jiménez. Los últimos jueves del mes a las 9 de la noche. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.